¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices de estar nuevamente aquí con ustedes en este sábado. ¿Y se han preguntado alguna vez qué tan cierto es que el cuerpo grita lo que el alma calla? ¿Tú qué opinas, Adelaida?
Sí, yo definitivamente creo que sí, que el cuerpo habla y además nos manda muchos mensajes inconscientes o subconscientes o como sea. Ahorita tendremos quien nos explique cómo es que sucede esto y qué podemos hacer al respecto. Y bueno, vamos a decir el tema de hoy. El tema del día de hoy es el arte de escuchar al cuerpo, precisamente, y para ello tenemos una gran experta, que es Ángeles Wolder. Bienvenida, Ángeles.
Muchísimas gracias.
Ella es directora del Instituto Ángeles Wolder y además es autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo y El reflejo de nuestras emociones. Qué emoción, todavía no sale, ¿verdad? El último, no, ya todavía no llega a México.
Ha salido, está en España, ya se está promoviendo, ya está en librerías, pero aquí no llegará porque viene en barco desde allá, hasta abril, mayo. Okay. Y a mí cuando me dicen es que tiene que viajar en barco el libro, me imagino a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? En aquella época, viajando y cruzando de Europa a América, 3-4 meses. Sí, sí, sí. Qué barbaridad.
Claro, son cosas que ya hoy en día no entendemos muy bien, pero...
Sí, pero es que es romántico enviarlo en aviones tiene un coste.
Claro. Oye, pero a ver, cuéntanos un poco, Ángeles. ¿Quién es Ángeles Wolder? ¿Qué fue lo que te impulsó a seguir este camino? ¿De dónde surge todo esto? ¿Pero cuál es esa fuerza interna que dijo, no, yo me quiero dedicar a esto?
Mira, yo te diría, Ángeles Wolder es una mujer interesada y curiosa. Interesada por cosas que tengan que ver con el bienestar de las personas y mío propio. Yo creo que tenemos que empezar por nuestra casa y después pasar, ¿no?, al resto. Y entusiasmada con el encuentro de una mirada absolutamente integral de decir, cuando tú tienes un pensamiento, eso tiene una repercusión en tu cuerpo y va a determinar, igual que vosotros lo hacéis con el Eneagrama, va a determinar un camino de vida. Y puede que un día tengas una profesión, te vistas de una manera, te dediques a comer determinados productos y eso tiene una historia por detrás. Y cuando encontré eso y lo pude comprobar en mí, me pareció que era monumental y por eso quiero compartirlo.
¿Y hace cuánto que lo aprendiste todo esto?
Bueno, yo creo que no hay nada que tú aprendas de un día para el otro.
Claro.
Que la persona se construye en la medida en que va adquiriendo diferentes conocimientos y que los va integrando. Porque yo no creo que nada de lo que pongamos en nosotros sean parcelas, ¿no?
Claro.
Que dices, está para aquí, está para allá, no. Yo cuando empecé a estudiar kinesiología, que es fisioterapia, hice una asignatura anual que era anatomía y al año de haber acabado me pidieron si podía ser profesora de anatomía y para ello me tenía que formar, o sea, tuve que pasar 2 años de formación para ser luego profesora y me apasionó descubrir cómo el cuerpo tiene una serie de componentes totalmente integrados. Tú te tocas un músculo en la cabeza y te repercute en el pie. O una glándula como la tiroides está secretando en un determinado espacio, pero está haciendo que todo el metabolismo esté en marcha y todo está coordinado. Y si ese metabolismo no está funcionando, hay como un policía por arriba diciendo, oye, que algo aquí pasa, vamos a ver cómo acelerar o ralentizar. O sea, me pareció magnífico. Creo que no hay otra máquina que sea tan maravillosa, exacto, y perfecta como lo es el cuerpo humano. Y luego, al cabo de 10 años de trabajar en la facultad, me marché a vivir a Barcelona.
Ah, y allá, con el acento, ¿no?
Sí, y allá estudié en Francia ergonomía y psicosociología y entendí el trabajo del ser humano desde otro ámbito. Viendo, por ejemplo, cuando eran trabajadores el clima laboral o en la vida de la persona, la integración, sí, que y vida social, la conciliación de la vida familiar, todo otro tipo de cosas que se me descubrían como guau, más para sumar. Y fue así como empecé a estudiar PNL, hipnosis, sofrología, constelaciones familiares, constelaciones estructurales, y luego llegué a la descodificación.
No, bueno, para que vean la calidad de nuestra invitada, ¿no?
Yo creo que todos nos formamos igual, ¿eh?
Claro.
Todos estamos en la vida adquiriendo poquito a poco, y por eso digo, no, yo no puedo decir, un día me desperté y dije, ah, soy esto. No, he sido una sumatoria, igual que todo el mundo. Y que seguramente en el momento en que me dedicaba a la anatomía tenía un objetivo claro, esa actividad dentro de mi vida. Y cuando ya fue cubierto, pasé a otra cosa. Y por eso cambiamos tanto de trabajo, ¿no?
Pero yo creo que así llega un punto en la vida que dices, para esto nací y todo lo que aprendí fue para aplicarlo acá. O sea, como que se sintetiza todo lo que has hecho en tu vida para potenciarlo, ¿no?
Yo cuando tenía 18 años, en realidad cuando tuve 14... que conocí la fisioterapia, dije, para esto nací, seré fisioterapeuta.
O sea, te lo has dicho muchas veces.
Me lo he dicho muchas veces.
Okay.
Pero eso lo volví a integrar con otra cosa. Y hoy lo que puedo decir, hoy tengo 57 años, mi vida hoy está dedicada al campo holístico de ver al ser humano desde diferentes aspectos y acompañar a las personas en que comprendan que sus dolores pueden ser vaciados cuando se escuchan, que no es necesario sufrir eternamente, pero que tenemos que responsabilizarnos de ello y ir hacia adelante, hacer cambios en la vida cuando nos cuestan, ¿no? Mucho. Perfecto. Los cambios. Y digo, yo hoy integro todo esto y creo que fundamentalmente, si me tuviera que dedicar a enseñar algo, es a enseñar a amar o a practicar el amor, y de verdad lo digo de corazón. Creo que no hay mucho más por hacer, ¿no? Es como tenemos que poner todos nuestro granito de arena.
Ok, ya a ver, bueno, y regresando. Por ejemplo, ¿cómo explicarías a la gente que nos está escuchando qué es la enfermedad? ¿Qué es la biodescodificación? ¿Qué es la descodificación?
Bueno, si partimos de qué es la descodificación, diría que es una herramienta de trabajo que nos ayuda a localizar momentos precisos de nuestra vida. Quizás si voy a un psicólogo, si hago psicoanálisis o si hago cualquier tipo de terapia, me van a ayudar a encontrar momentos de conflicto. Si tengo un síntoma y voy al médico, me va a ayudar a disminuir la sintomatología. La descodificación es complementaria a todo esto. No tiene nada que ver con la psicología ni con la medicina, sino que busco un camino intermedio en el que dice, toda persona que tiene un síntoma, sea este un problema en la vida que quiere dejar ya de vivir, por ejemplo, no tengo dinero o no acabo los estudios. Tiene un tema físico, tengo un problema de tiroides o me esguincé el pie. O tiene un trastorno de comportamiento, que es una conducta, por ejemplo, paranoica o muy autista en el sentido de tener un carácter así. ¿Qué ha ocurrido? Que antes de que se desencadenara todo eso, la persona ha vivido un conflicto que llamamos biológico. Por eso el nombre es descodificación biológica. Okay. Y ese conflicto biológico reúne unas características, que es inesperado, dramático, no tiene solución, no tiene expresión. Y en el momento en que la persona lo vive, no lo expresa, se lo queda guardado. Yo puedo tener un problema ahora. Por ejemplo, me he discutido con un taxista porque me ha llevado por otro lugar y me ha cobrado de más. Y me cargo de tensión. Y esto lo puedo hablar. Pero lo que no voy a decir, seguramente, es lo que realmente me mueve visceral, de forma visceral. Uh-huh. Por ejemplo, he vivido una súper contrariedad indigesta que me ha provocado una rabia inmensa. Yo vengo y te cuento la historia o la anécdota. Pero eso es lo que queda fuera, a nivel mental. Okay. No te cuento a nivel emocional, pero ojo, que debajo de la emoción aún queda una capa, que es la de las sensaciones corporales. Y por eso el arte de escuchar el cuerpo. Okay. Porque está pensamiento, sentimiento, emoción, sensación corporal. Y el trabajo nuestro, ¿dónde está? Es como pinchar la emoción para que la persona descargue las sensaciones corporales.
Okay.
Eso es específico de la descodificación. trabajamos siempre en un punto muy concreto, que es ir a buscar eventos de esta carga, ¿no?, que tengan una tonalidad emocional y que además, metafóricamente hablando, te están indicando la presencia de un órgano. O sea, cuando tú dices, esto es inaceptable, evidentemente que me estás hablando de un sistema digestivo. Si me dices, es intolerable, estás indicándome que tu intestino delgado no puede asimilar algo porque le resulta intolerante. Si me dices, no soy capaz de, ya me doy cuenta de que tu sistema musculoesquelético debe estar sufriendo, porque es con el que hacemos.
Okay.
Hacemos cosas con las manos, con los brazos, con todo el cuerpo. Entonces, el órgano, cada órgano tiene una metáfora.
Okay.
Y cada código biológico hace referencia a un determinado órgano.
No se muevan, esto es Conócete. Y el tema del día de hoy, el arte de escuchar tu cuerpo, con Ángeles Walter.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre el arte de escuchar a nuestro cuerpo y estamos con Ángeles Walder. A ver, Ángeles, cuéntanos más todo lo que nos estás platicando sobre estos códigos biológicos.
Tú imagínate que las tres hacemos un vuelo transatlántico, como podemos hacer para desplazarnos de un lugar al otro. Y una de nosotras tiene la sensación de que por estar en el aire, por no tener un espacio seguro, se encuentra con que pierde el referente. Se va a pasar levantando la ventanilla, mirando a ver,
¿no?,
¿dónde estoy? ¿Dónde estoy?
Es la ansiedad del 6.
Andrea, te preguntaría, ¿a ti te suele pasar cuando llegas que te quieres poner los zapatos otra vez y tienes los pies hinchados?
A veces sí. Y a veces ni me los quito, pero pero sí, por sí.
Vale. A las personas que no sufren cuando pierden los referentes, sino que tienen la seguridad que la vida, mira, te va a llevar, te va a transportar, que te vas a encontrar referentes nuevos, no tendrás un edema en los tobillos.
Okay.
En el momento en el que se produce un conflicto biológico de sentirse solo, abandonado, sin algo a lo que cogerse, asirse, empieza a trabajar una partecita del riñón, que es la que gestiona la eliminación de la orina, el túbulo colector. ¿Y qué ocurre? Que se bloquea y se cierra. ¿Y por eso qué pasa? Que tenemos un edema. Si te has sacado los zapatos, luego te costará ponértelos.
Es como protección. O sea, ¿el cuerpo se protege?
Sí, como si quisiera, exactamente. Como si quisieras sobrevivir a toda costa reteniendo el líquido.
Claro.
Okay. Y viene de una memoria filogenética muy antigua nuestra, de que es en el momento en el que el pececillo sale del mar y se queda expuesto al sol, se puede secar. Si no cierra los colectores y guarda el agua esperando que venga una ola y lo vuelva a meter hacia adentro, se va a morir.
Okay.
O sea que es una historia de supervivencia, de seguridad.
Qué barbaridad.
Todos nuestros órganos tienen una memoria antiquísima. Filogenéticamente venimos de la primer bacteria. O sea, no hay nadie que hubiera cambiado algo. Claro. En función de otra programación. Todos lo hemos hecho a partir de una bacteria.
Ok. ¿Y qué pasa cuando los que han sentido como mucha ira? O sea, a lo mejor un enojo enorme, que se han pasado muchos años enojados.
Aquí vamos a hablar de diferentes órganos. Porque la ira, realmente, como tú dices, es algo que la gente suele practicar cada día, un poquito, ¿no? Como si se echara unas gotitas de algo, sí, al cuerpo para ir quemando. Y precisamente eso es lo que hace. La ira plasmada en el estómago va a dar lugar después a úlceras o acidez, acidez o todo lo que es quemazón. Pero es una ira que tiene que ver con una rabia muy, muy profunda de algo inaceptable. Yo no soporto una determinada historia, me peleo y me lo como así sin decirlo, como ¡ah! Es algo súper visceral. Cuando la ira tiene que ver con cosas que tú percibes que los demás te han hecho como muy feas, como algo muy grasiento, como algo muy asquerosillo, esa ira se materializa en la vesícula biliar. y en las vías hepáticas. Entonces la gente que tiene úlcera tiene que mirar todo eso que no acepta vivir en la vida, que no le da cabida, que lo deja de lado, que se pelea mentalmente con todo el mundo 20 veces al día.
Y nunca dice nada. Esa soy yo.
Ah. Y las otras personas, las que han perdido su vesícula biliar porque les han tenido que operar por un cólico biliar, o que siempre tienen la digestión lenta, que no consiguen porque su vesícula trabaja muy de manera muy perezosa, o sea, los que son más vesícula biliar, que miren las historias en donde sienten que los demás les hacen cosas muy feas, muy gruesas, muy pesadas, que no las pueden soltar. De todas maneras, la ira es inevitable, ¿eh?, en los dos casos.
Okay. Y, por ejemplo, alguien que ha vivido con mucho miedo, que no se atreve, que siente que no puede, que, ya sabes. O sea.
Dependería de qué es lo que no puede. Ah, por ejemplo, hay gente que vive con muchísimo miedo a tomar decisiones. Y dice, no, es que si escojo estudiar, no sé, Enneagrama y voy aquí, me pierdo de estudiar descodificación. Y la gente no se da cuenta de que no se pierde nada, de que todo en la vida son caminos. Y tú dices, llego hasta un punto y escojo un camino y obtengo una experiencia y es la que me llevo puesta. Y en otro momento tomo otra decisión y es otra experiencia. Ahí hay un órgano que habla, que es la glándula suprarrenal. O sea, las personas que tienen un Cushing, una enfermedad de Addison, que tienen problemas en sus suprarrenales, que los médicos les han dicho que tienen alguna alteración ahí, que se pregunten, hagan la reflexión, si no se pasan todo el día dudando. Pero es que dudan de todo. Van al supermercado y dicen, no sé si escoger este shampoo o este. No sé si hacer las vacaciones en Cancún o en Acapulco. No sé si ir a la peluquería hoy o voy la semana que viene. O sea, su cabeza funciona en modo no sé, duda.
Okay.
Y encima, cada vez que van a tomar una determinación, dicen, no, si hago eso,
qué miedo.
Mal, voy a equivocarme. O sea, están todo el día pensando que todo lo que hacen es un error.
Sí, por eso te digo, falta de autoridad.
El miedo es tan específico que cuéntame a miedo a qué es y yo te diré qué órgano habla.
Es dependiendo de qué tipo de miedo tengas. Claro.
Bueno, Ángeles, y por ejemplo, hay personas que no son tan dudosas en cuanto a tomar decisiones todos los días, pero siempre tienen miedo de que se les acabe el dinero, de quedarse pobres, de no conseguir trabajo.
De la escasez.
O
¿no?
de escasez, que tienen mentalidad de escasez, siempre ven lo que les falta.
Sí, son personas que nosotros les llamamos hígado. Porque el hígado es el órgano que se encarga de almacenar los nutrientes y después de devolverlos en forma de glucosa al organismo para que puedan alimentar y nutrir en diferentes lugares. O sea, todo lo que hable conflicto, de carencia, de falta, podemos llegar a mirar hasta las memorias de lo que ha ocurrido en la vida de esa persona siendo pequeño. Por ejemplo, faltó en su casa y tiene la programación de que siempre va a faltar. Y además tiene una programación bastante inútil en la vida, pero que nos la ponemos encima, que es que si faltó en mi casa y yo consigo más, les estoy haciendo un feo.
Okay.
Y se llama neurosis de clase, o Freud le llamaba los que fracasan al triunfar. O sea, empiezan a hacer y consiguen dinero, bienes. O sea, viven una vida plena y abundante y llega un día en que lo pierden todo.
Okay.
Y dices, ¿pero por qué?
Claro, ¿por qué?
Porque están en una lealtad profunda, una fidelidad familiar que se llama, muy profunda con el sistema familiar. Ellos no tuvieron, yo no puedo salir de ahí. El que tiene esa memoria, porque seguramente en la vida, en su vida, en su infancia, los padres les decían, ojo que mira que él tiene dinero pero lo ha hecho robando, o mira si eres, si tienes dinero va a traer problemas.
Tragedias.
Y finalmente acaban convencidos de que las cosas son así, de esta forma.
Y lo pierden.
¿Y eso se puede quitar?
Y lo pierden, claro. Para eso descodificamos o para eso vosotros hacéis
Pero ponos un ejemplo de cómo descodificas. O sea, por ejemplo, dices, okay, tengo un miedo al abandono, o sea, no sé qué provoque. O sea, ¿qué órgano se afecta al miedo al abandono?
No, la gente no viene por eso, sino que viene con un síntoma con un síntoma con un problema.
Ajá.
Y aquí se presenta alguien que dice, tengo problemas de dinero, ¿desde cuándo? Desde toda mi vida, okay. Desde que empecé a trabajar. Otra persona viene y dice, tengo hipertiroidismo, ¿desde cuándo? Mira, desde hace 5 años. Entonces, en los dos casos tenemos un problema, que sería el motivo de consulta. Planteamos un objetivo de trabajo y a partir de aquí es ¿desde cuándo te ha ocurrido esto? Desde ese momento tenemos que empezar a buscar cuándo la persona vivió el conflicto biológico. Es previo a que apareciera, llámale síntoma al problema o síntoma físico. Uh-huh. Si fuera el hipertiroidismo, yo le diría hace 5 años, ¿qué estabas viviendo por esa época en la que necesitabas hacer todo el tiempo, llegar a muchísimas cosas, que seguramente estabas sobrecargada de trabajo, de responsabilidades, de cuidados a hijos, a gente mayor, a los padres, a la pareja, todo? Uh-huh. Y te vistes como, no puedo más, okay. Estoy desbordada.
¿Y en lo contrario, hipotiroidismo?
El hipo es cuando ya se ha repetido muchas veces el hiper. O sea, que la persona ha vivido muchas veces el tengo que hacer, voy como loco en la vida y tu cuerpo te para decirte, chato, escúchate un poquito, porque la vida no puede ser todo el día corriendo.
Pero y entonces con la descodificación, ¿tú puedes dejar de ser hiper o hipotiroidismo?
Sí.
¿Y dejar de tomar esas pastillas que todo un año, toda la vida tienes que tomar de tiroides?
Yo te diría, puedes hacer, no quiero explicar cosas mágicas.
Claro, claro.
Quiero decir, si tú trabajas completamente en ti, uh-huh. Tu organismo se readapta. Uh-huh. Lo que no se le ocurra a nadie es dejar un tratamiento sin tener un seguimiento médico.
Claro.
Tiene que hacer un trabajo profundo y de estructura. Porque se ha de preguntar, ¿por qué yo he tenido que llegar a esa posición? ¿Por qué me he comprado el personaje de llego a todo? Te podrías haber comprado otro,
claro.
En la vida y no tenías un hipertiroidismo. Mm. Por eso es importante que en ese momento localicemos el instante en el que la persona cambió, descargue y continúe cambiando luego la estructura de funcionamiento.
Oye, y una pregunta, se me ocurre, si se puede quitar el hipertiroidismo o hipotiroidismo, podría ser que nada más es, hoy en día hay la creencia de que eso es una enfermedad y solamente es una manera de adaptarnos a la realidad. No me contestes, tenemos que ir a un corte comercial, regresando nos dices por qué. Esto es Conócete.
Si les está gustando el programa, pueden bajar el podcast a través de la estación noticiasmbs.com y ahí está Conócete, hacen clic y están todos los podcasts.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando sobre el arte de escuchar a nuestro cuerpo. Adelaida, tú tenías una pregunta.
Bueno, me surgió antes de irnos al corte comercial, si efectivamente tú dices que todos los síntomas son manifestaciones de temas que se quedaron atorados en el cuerpo, emocionales. Siempre, y llevo mucho tiempo cuestionándome esto, entonces la enfermedad como tal no existe como una cosa que te aparece un síntoma y hay que quitar el síntoma. La medicina tradicionalmente, no me voy a meter en cuestiones, pero en general estamos acostumbrados a hacer algo cuando sentimos el síntoma, a tomarnos la pastilla y que deje de molestar.
Uh-huh.
La enfermedad en sí, en realidad, entonces no es una enfermedad, es como nada más una manifestación de algo que hay que remediar.
Sí, incluso nosotros le llamamos, en lugar de enfermedad, que es pérdida de firmeza, le llamamos programa biológico de supervivencia,
okay.
Porque es una adaptación. ¿A qué? Al estrés vivido. Y una vez que tú has pasado, por eso digo, vives un estrés. ¿Qué es importante? Escucharte y desagotar todo lo que has vivido en ese momento, que no lo has conseguido. Se desarrolla este programa, que la medicina alopática le llama enfermedad. Estás dentro de esto, tienes síntomas, puedes volver a escuchar tu cuerpo. ¿Cómo? Yendo hacia atrás a localizar el día, instante, minuto, segundo. Son milisegundos los que nos impactan en el cerebro. un impacto de una imagen, por ejemplo, aterradora, una situación de pánico, algo que yo viva como una amenaza, son 300 milisegundos que tiene la amígdala para detectarlo. Ya no nos tomamos media hora para vivir un conflicto biológico. Por eso nuestro trabajo es así de específico, es ir a buscar esos milisegundos.
Okay.
Y afinamos para adelante y para atrás hasta encontrarlo.
¿Qué es lo
y
que
en el caso, claro, y en el caso de que la persona tiene este programa ya en marcha, pues vete ahí a buscar, desagota ahí para que el síntoma curse con menor intensidad. Pero retomando un poco lo que preguntabas antes, Andrea, del tema de...
Ah, que te contaba en el corte comercial.
No, de la tiroides.
Ah, de la tiroides, okay, del hipotiroidismo.
Es decir, a ver, si su glándula tiroides, imaginemos cuando nacemos la tenemos al 100%, pero la ha desgastado tanto, que tiene un 20% y por eso médicamente le están dando un suplemento, lo que puede ocurrir es que no se destruya más cuando lo descodifica y salga del programa de tengo que llegar a todos los lugares y ser la superwoman. Uh-huh. Esa es una tiroides.
Okay.
Quiero ser súper eficiente y para eso tiempo y rendimiento. Uh-huh. Entonces, si yo salgo de ahí, seguramente no va a haber más lesión. Y quizás el cuerpo poco a poco se vaya adaptando a trabajar con eso. Hay gente, por ejemplo, que ha nacido con un riñón y no con dos y no se ha enterado en toda la vida. Uh-huh. Hasta que, yo qué sé, con 50, 60 le hacen una eco y dicen, ah, tienes un riñón. Sí. Pues sí, mira, me ha funcionado con el otro.
Okay. Uh-huh. O sea, puedes vivir así.
Sí.
Pero a ver, yo tengo una duda. A ver, tú dices que toda enfermedad, bueno, que dices que no existe la enfermedad, pero bueno, toda enfermedad es se relaciona con una emoción. Por ejemplo, ¿cómo explicas una familia entera que todos tienen el mismo síntoma? Todos están enfermos de gripa, pero hasta la persona de servicio. ¿A qué? Son bebés, desde un bebé de 7 meses hasta niño de 3, de 5 y los papás. Y ¿cómo explicas que todos se hayan enfermado?
Porque cada uno de ellos ha vivido un conflicto biológico, que si es la misma enfermedad, es el mismo. Si es una gripa, por ejemplo, que les ha dado dolor, con dolores musculares, tos, resfriado, es que ha vivido, por ejemplo, si han vivido discusiones fuertes en donde los bebés o los niños han percibido un mal ambiente, el mal ambiente, la presión, esto me huele muy mal, esto es peligroso, dará como resultado la irritación de la mucosa nasal. Que tiene el sentido de tapar el olfato para no seguir oliendo toda la porquería que puede haber en ese momento dentro del ámbito y de las discusiones, ¿eh? Uh-huh. Pero si además lo vive con impotencia de no poder hacer algo, le dolerán los músculos, porque uh-huh. el músculo habla fuerza y potencia.
Claro.
El conflicto biológico es impotencia. Uh-huh. Entonces, una gripe puede ser de diferentes tipos.
Uh-huh. Sí, y si ejemplo, se curan los papás, ¿se curan los hijos? ¿O por dónde empiezas con la familia? Pero todos traen antibiótico.
Bueno, que...
O sea, pero por ejemplo...
Ahora que acaben el proceso y después que trabajen las discusiones.
Exacto, que se hable. Claro. Que se hable y que se vea que sí viene de algo emocional.
¿De dónde viene?
Por ejemplo, cuando hay, aparte de eso, esas toses profundas con flema, que son así de... Que dices, el niño se va a deshacer, que hay mucha tos. ¿A qué suele, o no se puede saber qué suele significar?
No, es que depende del nivel en el que esté afectado. Okay. Si es tos que venga del pulmón, si es tos de los bronquiólogos, por ejemplo, los bebés chiquitines suelen hacer 2-3 meses bronquiolitis y es una parte del bronquiolo muy, muy finita, casi pegada al alvéolo pulmonar. O es una tos más alta, es bronquial o es traqueal,
okay.
Una tos más perruna, así esa tos fuerte de perro, o es una tos laringea.
Y cada una significa.
Y cada una tiene un conflicto. Significado porque son diferentes órganos. A su vez, habría que mirar, porque hay un periodo en el que tenemos tos, pero es seca, que es cuando la persona está en estrés, y otro periodo en el que aparece moco. Y ahí es cuando ya ha solucionado el conflicto y ha empezado la reparación del órgano. Y por eso tiene moco. O sea que el moco en realidad tiene el sentido de poder reparar toda el tejido, toda la piel, digamos, que rodea a estos órganos, que se ha ido lesionando con toda esa tos seca, se ha ido eliminando. Y el moco trae nutrientes, pegajoso, digamos que tapona, tiene una función en el organismo, para algo está. Claro. Todo, absolutamente todo lo que tenemos en el organismo sirve para algo. Claro. No es cuestión de, como decían antes, te quito el apéndice porque no sirve para nada. No, no. Uh-huh. Tiene un papel en la producción de bacterias intestinales que es magnífico. O sea, no me retires algo porque es mío. Uh-huh.
Tengo una pregunta respecto a esto, porque, por ejemplo, hay gente que y yo soy de esas, bueno, me estoy ventaneando, que empiezas con gripa, pero después se te baja la garganta y luego se te va la tos, luego la flema y dices, ah, ya salió. O empiezas por abajo y luego llegas a la gripa. O sea, es común que
son
se junten
cada uno
varios
conflictos. Exacto.
Ah, son diferentes conflictos.
Sí. Van, has tenido, digamos, un momento de estrés en el que has vivido de diferentes maneras. Por eso... Depende de, por ejemplo, si tú me dices, tengo una gripe con tos, resfriado, otitis, por uh-huh. ejemplo, podrías tener la trompa de Eustaquio tapada y darte una otitis, y dolores articulares, te diría, entonces, has vivido un único evento en el que han habido diferentes tonalidades. Okay. Una es de esto huele mal. Otra es de miedo por la invasión o la amenaza que estoy viviendo en mi territorio. Otra es de impotencia, de estoy aquí en el medio de esto y no puedo hacer nada. Okay. Y la otitis de no quiero escuchar todo esto que está ocurriendo en este momento. O sea que cada síntoma responde a un conflicto biológico. Cuando hay un cuadro que llamamos síndrome, que engloba a varios síntomas, tienes que descodificar cada uno de ellos.
O sea, no es tan fácil como pareciera.
Sí, es maravilloso. Porque con una sola frase compleja, quizás porque te tengo que hacer todas estas preguntas, te estoy desnudando. Porque te estoy diciendo, sé que antes de que te apareciera el síntoma y encima, 7 días antes en ese caso, porque es más o menos el tiempo que tarda un virus en reaccionar, has vivido una situación así, así y así. Y tú dices, ¿cómo lo sabes?
Okay. Claro. Ah, o sea, tú ya lo sabes y entonces lo haces consciente.
Oye, Ángeles, ¿y cómo tratas, por ejemplo, estas enfermedades que los síntomas son silenciosos, como un cáncer, a lo mejor un tumor en el cerebro, que dices, de repente la persona le detectan porque chocó, dice, traes un tumor enorme y está creciendo? ¿Cómo lo descodificas?
Exactamente igual que cualquier otro órgano, porque
igual,
es tejido
pero dices,
nervioso.
Algo, un trauma enorme que pasó en tu vida,
no,
me imagino.
Puede haber, por ejemplo...
pero si
en
tienes
el
casos
cerebro,
que se haya curado
un edema, sí, ajá. Un edema cerebral que haga que el tumor se vea mucho más grande. Y esto en un estudio complementario, en un TAC, en un PET, en cualquier estudio, no se ve. Se ve el tumor como si fuera completo. Y quizás hay una parte de tumoración y el resto es edema.
Ah.
Y claro. Ahí tienes que ver.
Pero, ¿y se va?
Va disminuyendo.
Disminuyendo.
Sí.
Bueno, eso va a ser impresionante para ustedes, ¿no? O sea, como, qué maravilla.
Mira, hoy justo me llegaba un mensaje de una de las terapeutas y formadoras del centro y me decía, Ángeles, tengo que contártelo porque es magnífico. Estaba en una sesión con una persona que tenía neuralgia del trigémino. ¿Sabes lo que es el dolor? Un dolor.
Sí, es el peor.
O si te clavaran algo.
Sí, que es el dolor más fuerte.
En el medio del nervio, en el trigémino, que es un par craneal, que va a la frente, al ojo y aquí hacia la cara. Y estaba en la sesión, encontró, porque es una historia vivida, un contacto impuesto con algo. Por ejemplo, te insultan y te tienes que quedar ahí. Es como si te dieran una bofetada. Pero no puedes sacar la cara, te quedas ahí. Y en el medio de la sesión dejó de tener dolor.
¿Cómo?
Y la terapeuta, ya te digo, puedo poner el mensaje porque está como...
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Maravillada de lo que estaba viviendo.
Ok, pero lo resolvió a partir de...
De encontrar lo que había vivido.
Okay. Nada más con eso.
Bueno, y descargarlo.
Claro, claro.
Es que una cosa es el conocimiento y otra cosa es traspasarlo al cuerpo. Yo reconecto con el evento, eso es el conocimiento de un determinado evento,
okay.
Pero cuando reconecto, llego a la emoción, a la sensación corporal y ahí es cuando viene la descarga.
Qué bien, qué maravilla. ¿Y podemos curarnos a nosotros mismos o necesitamos de alguien que nos acompañe?
Bueno, yo recomiendo siempre que vayan a un terapeuta o a alguien que les pueda acompañar. ¿Y por qué? Porque nosotros, primero, no somos cada uno especialistas en esto. Y segundo, si no hemos podido expresar totalmente y está reprimido a nivel inconsciente, ojo que cada vez que te estés acercando al dolor vas a encontrar una vía anexa para escapar. La vida es así.
Tenemos que escapar. Sí. Un corte comercial. Exacto. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, el arte de escuchar al cuerpo.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Ángeles Waldorf y estamos hablando sobre el arte de escuchar a nuestro cuerpo. Pero a ver, dinos, Ángeles, ¿qué podemos hacer? O sea, ya sabemos que existe, pero ¿cómo podemos estar como, qué recursos podemos tener para que no nos pase esto?
Mira, lo primero sería una medida preventiva, que es, cada vez que vivas una situación de malestar, no te lo quedes en la cabeza. Cierras los ojos y escucha lo que está pasando en tu cuerpo. Y como mínimo, siendo observador de lo que te está ocurriendo, detecta tres sensaciones corporales. Por ejemplo, si me aprieta la garganta, el corazón lo tengo...
Las palpitaciones.
Palpitaciones, el estómago se me tal, o me ha entrado frío, se me ha erizado el pelo. Detecta tres, solo tres. Y quédate observándolas y verás cómo en 2 minutos han desaparecido. Con ese trabajito ya has bajado el estrés. Y seguro, pero seguro, que lo que va a ocurrir después ya no será una enfermedad, o sea, como podría haber sido, o ni tan siquiera se manifiesta.
O sea, lo importante no detectado. Es negarlo, sino es aceptarlo, claro. Y bajarlo.
Todo lo que se niega va a volver con más fuerza.
Con más fuerza.
Si ya tienes algo, visita o hazte acompañar con alguien que te ayude a descubrir ese mundo de qué es lo que me ha pasado. Que yo he pensado que era la discusión, yo qué sé, con la suegra, con la pareja, con los hijos, pero en realidad es, por el síntoma que tengo, la desvalorización que me viene dada en el momento en que tuve la discusión. Entonces ya no me quedo en el evento, porque si no seguiría hablando toda la vida mal de mi suegra, pero no miraré nunca la desvalorización que tengo yo.
Okay.
O sea, ahí es el otro nivel de escucha. Uh-huh. Y luego, escucha qué personaje estás llevando por la vida, que es, ¿quién eres tú? ¿Quién quieres ser tú para los demás? Por ejemplo, quiero ser la mamá gallina y todo el día estoy cuidando, cocinando, lavando, haciendo por los demás. Quiero ser la superwoman y todo el día estoy
trabajando,
sin parar.
También.
¿Quién quiero ser? Porque también está el personaje de qué en esencia soy, más allá de lo que hago.
Okay,
y eso
haya,
yo creo que
haya una coherencia.
Hay diferentes niveles de conciencia para llegar a una evolución.
O sea que escuchando esto, yo me supongo que si en alguna otra ocasión hacemos una relación entre qué es la personalidad o el personaje que te tomaste, seguramente tienes ciertas enfermedades,
sí,
que son características para cada eneatipo.
Totalmente.
Uh-huh. Porque el 3 es el superwoman y
sí,
conozco varios 3 que han tenido operaciones de tiroides.
Claro.
Entonces,
o están desvalorizados y tienen problemas musculoesqueléticos.
Okay.
Les duele todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tener fuerza todo el día y valer por lo que hago, a cada momento me compararé, por ejemplo, con lo que haces tú o con lo que hace otro y diré, ay, yo no soy tan bueno como estos otros.
Uh-huh. Okay. Oye, y puedo preguntar de un caso que sí conozco de un chavo. Es joven, tiene 20 y tantos años y le salió un tumor de cáncer en la cervical alta, en la tercera o cuarta cervical.
Pero sobre la parte ósea.
Ajá, de la izquierda.
La vértebra.
Uh-huh.
En la vértebra es desvalorización.
Okay.
Me siento desvalorizado, incapaz de conseguir, por ejemplo, ir en una buena dirección o de mirar hacia el lado bueno o de hacer valer mis ideas, porque las vértebras altas están en conexión con la cabeza.
Pero el solo hecho de aceptar esta desvalorización, ¿se empieza a componer o hay que trabajar?
No, hay que trabajar. Lo mismo que decía antes, ¿no? Tú, una cosa es el nivel conocimiento,
uh-huh,
otra cosa es el nivel bájalo al cuerpo, y otra cosa es desidentifícate
de
tu personaje.
Ajá.
Sal de la desvalorización, porque si no saldrás de esta, pero te meterás en otra igual.
Uh-huh. Claro, sí, psicológicamente hay que trabajar y
claro,
reparar esa parte.
Claro.
Oye, y es rapidísimo. Otro, problemas de la piel. Cuando empiezan las erupciones, cuando empiezan así el rash.
Son conflictos de separación.
Conflictos de separación.
Pero bueno, a mí no me gusta de verdad ser de diccionario y decir así.
Porque,
y existen porque la gente no entiende. Ajá. Yo puedo decir separación y dirán, ¿y esta señora de qué habla? Uh-huh. Y eso tiene un contexto, ¿no? Tiene
todo
el
tiene
comprender el conflicto, cómo cae, cómo lo ha vivido, qué es lo que le ha ocurrido en la vida con otras separaciones, cómo se ha programado. Para mí no, bueno, por eso no me gusta.
Pero entonces lo importante es saber que cada órgano
tiene una relación metafórica con la función que cumple.
Y que el cuerpo,
como la piel es la que nos permite el contacto, por eso digo, si no lo tengo hay separación.
Okay. Uh-huh. Y otra cosa importante es quedarnos con la idea de que el cuerpo no se descompone, no le fallan las cosas, se adapta a situaciones y problemas amenazantes. Entonces es entender que es una máquina maravillosa, claro, como dijiste, y que lo que me está manifestando es un aviso,
sí,
o está tratando de resolver algo que yo no he resuelto.
Exacto,
y no me he hecho cargo de mi vida.
Tal cual.
Y que haciéndome cargo de mi vida voy a tener una mejor salud.
Exactamente.
Eso sí, para que no quede la idea de que eres brujería.
No, no. Claro. Y eso es lo que hacemos en toda la formación de... las personas vienen para hacer un trabajo personal o vienen para ser después acompañantes en descodificación biológica y hacen un proceso personal. Para mí es lo más importante.
Claro.
El trabajo vivencial, el trabajo sobre cada uno de los órganos para que ellos puedan después entender este mundo. Pero desde otro lugar, por eso digo, no se trata de hacer de diccionario, sino de hacer todo un trabajo globalmente.
No, la idea era que se vea y escuche la gente como si se sabe el origen y demás. No es que se vayan a curar de escuchar, ¿no?
Sí.
Oye, y
bueno, a veces sí, ¿eh? Sí. A veces tú miras una película y te refleja un instante muy fuerte de tu vida, lloras, descargas y esto, y el cuerpo se recompone solo. O estás en una charla de amigos y alguien hace una palabra, dice algo que te hace clic y entras en emoción, notas el cuerpo como se ha activado y hay un proceso que se realiza, o sea, también es natural.
Okay. ¿Por eso dices que te gustan tanto las películas? O sea,
sí, por eso he hecho un libro de películas,
mira,
donde hay más de 200 y se ven reflejadas los conflictos biológicos de abandono, rechazo, qué contrariedades.
Qué barbaridad. Estaremos muy pendientes de ese libro y te invitaremos a que nos vengas a contar. Y, por ejemplo, ¿cómo se enfoca desde la formación? ¿Qué es lo que trabajas? ¿Empiezas por un área y luego puedes ir a un retiro?
Sí, platícanos de tu escuela, a ver, ¿cómo,
¿cómo se forma la gente?
Dice, está interesante este tema, ¿qué podemos hacer?
El Instituto Ángeles Walder tiene una representación aquí, que es quien organiza, que es la empresa CADU. La pueden encontrar con www.cadhu.com y ellos tienen un plan que es, nosotros trabajamos desde Ciudad de México y se transmite vía streaming a diferentes ciudades. O sea, pueden estar en Tijuana mientras yo estoy aquí y están recibiendo la clase. Y el programa formativo tiene 2 años. O sea, son 2 años en los que nos vemos durante 12 módulos, 6 y 6 y un proceso de certificación final, en el que todos repiten el mismo formato, que es hay teoría y hay práctica, y la práctica la haces tú con tu propio cuerpo.
Ah, qué bien.
Y esto es continuo. Uh-huh. Se van acompañando en parejas o en tríos y se van ayudando a encontrar. Y hay todo un soporte de personas, tutores y delegados que les ayudan y les animan para que trabajen y que vean cómo hacerlo, ¿no? O corregirles o ayudarles a que lo hagan de una forma más adecuada. Y vamos viendo todo desde la base de la descodificación, que es lo que empiezo ya aquí nada la semana próxima, hasta todos los órganos, la totalidad de órganos, o sea, sistema por sistema. Porque cada uno tiene vivencias específicas. Entonces, por ejemplo, cuando toca sistema nervioso, que las vivencias son más de contrariedad, aquello que nos decían, por ejemplo, quiero salir a jugar y mamá te decía, sí, sal, pero si te vas, no me quieres. Y entonces te ponías en marcha y volvías, ¿no?
Claro.
Ese tipo de cosas que afectan al sistema nervioso, nosotros las vivimos con ejercicios.
Okay.
O sea, no solo ven teoría, sino que les hacemos ejercicios para que repitan cada una de las situaciones de vida.
Ajá. Y a ver, y si yo, por ejemplo, no me interesa hacer todos los 2 años, pero quisiera ir a un solo taller, ¿se puede?
Pueden ir, preguntar por los talleres que hay en abierto. Yo os diría, mira,
¿tú los
la
das
página.
O los dan otras personas?
Sí, yo y otros formadores. Ajá. Todos venimos de España en este momento. Pueden encontrar toda la información.
¿En dónde?
En Facebook, en Descodificación Biológica en México, en Instagram, que es @cadumx, en la página web, que es www.cadu.com.
Pero y Cadu, y al final tiene un H, ¿verdad? ¿O cómo va? ¿O
nomás es Cadu? CADHU.com y en los teléfonos 442-212-8570, lo repito.
Sí, mira, despacito.
442-212-8570 o 01-800-00-223-48. Ya, todos los datos.
Bueno, mejor Facebook,
y si
no ponen, nos escriben.
Facebook,
claro,
y si no, nosotros los...
Si ponen mi nombre, Ángeles Wolder, encontrarán también muchísimos vídeos del instituto.
En
que
YouTube
yo les animo
hay
a mirar. Hay podcasts, hay posts, para que cada uno mire lo que quizás, ¿no?, le resuena en su interior. Eso es claro. Interesante, leer algo y ver qué te dice.
Muy bien, y si no, también hay la opción de una terapia.
Sí.
Okay.
De un acompañamiento.
Bueno, y la última frase que quisieras decirle a todo tu público que te está escuchando:
que cambiar es posible, pero que empieza en uno.
Muy cierto.
Pues muy interesante, porque además nos dejaste una semilla así de como de cuestionadora de meternos y empezar a reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Y no dejarlo de, ay, me enfermé. No, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó en tu vida? Empezar a hacerte responsable, ¿no?
Claro. Uh-huh. Okay. Pues sí, queda mucha tarea. Te agradecemos mucho haber venido, Ángeles.
A vosotras.
Que además vienes llegando, aterrizando. Más agradecemos tu presencia. Janine y Felipe, muchísimas gracias. Los dejamos aquí en compañía de Concha León Portilla en Enlace 50.
Sigan disfrutando el resto de la tarde. Hasta la próxima.
MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.